Alejandro Paya Sánchez nació en Montevideo en 1980. En las elecciones de 2009 fue electo diputado del espacio 609 del Frente Amplio por Montevideo. Antes fue secretario general de la Junta Departamental de Montevideo por el Movimiento de Participación Popular. Durante 2014 y hasta febrero de 2015 fue coordinador de la bancada del Frente Amplio. Presidió la Cámara de Representantes entre febrero de 2015 y febrero de 2016. En octubre de 2014, la lista 609 que Sánchez encabezó en el departamento de Montevideo fue la más votada dentro del Frente Amplio. Y hoy está, bueno, pensando en lo que será la jornada eleccionaria del próximo domingo 24 de julio. Una jornada que igual va a ser fría, ¿no, Pacha? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? Es un gusto estar acá. Sí, bueno, estamos tratando de calentar la campaña.
Sí, estamos hablando de eso, ¿no? Pero... que a veces hay que contar hasta con el clima de la jornada. No estamos hablando, entremos ya en tema, Pacha, con respecto a, bueno, qué número se espera de votantes que haya, ¿no?
Sí,
ahora, y hablábamos hasta que el tiempo era un condicionante,
¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. Esto, en realidad, el Frente Amplio siempre va contracorriente, pero a veces exageramos demasiado y hacemos campañas electorales en pleno invierno, ¿verdad? Como una cuestión de desafiar demasiado.
Bueno, también estuvieron los problemas climáticos de abril que fueron terribles.
No, sin lugar a dudas.
Que obligaron, ¿verdad?
Generó a suspender la campaña y se trasladó para esto. Pero quizá en el futuro haya que pensar de que las campañas está interesante hacerlas en septiembre, noviembre, que hay un clima mejor. Sí, independientemente de eso, yo no creo que el resultado se puede ver afectado por el efecto climático, sin lugar a dudas. Si hace frío, si llueve, cómo está la cosa. Pero evidentemente también es real que el Frente Amplio viene de un periodo donde ha estado bastante desmovilizado, donde se ha debilitado mucho su vínculo entre la base y la dirigencia del Frente Amplio, y también su vínculo entre la sociedad y el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Y entonces con ese panorama y con ese diagnóstico, evidentemente que uno ha hecho un gran esfuerzo, creo que todos los candidatos y todos los Frente Amplistas principalmente han hecho un gran esfuerzo, pero bueno, el Frente Amplio no ha llegado a, de alguna manera, a instalar en la sociedad la elección que se está planteando el 24, y por tanto va seguramente a responder a aquellos compañeros y compañeras que son más cercanos a la estructura. Uh-huh. Y por tanto es de esperar, creo yo, que un número razonable de votos que pueda tener el Frente Amplio el día domingo esté entre los 70.000 y los 100.000. Creo que por ahí es razonable esperarlo, aunque uno está trabajando para que vaya la mayor cantidad, y esta es la idea, ¿no? Es decir, el Frente Amplio está convocando a todos los Frente Amplistas mayores de 14 años a venir a decidir. Pero bueno, veremos si logramos en lo que nos queda de la recta final, claro, tratar de motivar a todos esos Frente Amplistas a participar. Claro.
Que digamos que se elige presidente, pero también vicepresidente, ¿verdad?
Se elige,
y distintas autoridades.
No, se elige la conducción del Frente Amplio en los próximos 3 años. Ajá. ¿No? Es decir, se elige los presidentes de las departamentales, eso, el presidente nacional, los plenarios nacionales y departamentales. O sea, que vamos a elegir el equipo de conducción que va a dirigir el Frente Amplio en los próximos 3-4 años. Es decir, esta conducción es la que va a llevar adelante todo el trabajo del Frente Amplio en lo que resta del gobierno, del tercer gobierno del Frente Amplio, y también es la que va a preparar al Frente Amplio para las próximas elecciones nacionales. O sea que estamos definiendo algo muy importante, pero además tiene una enorme responsabilidad, desde mi punto de vista, que es modernizar al Frente Amplio, que es lograr renovarlo también en términos políticos, y esto es recambio generacional, pero además nuevas ideas, nuevas agendas, incorporar temas que hoy están presentes en la sociedad, volver a vincular al Frente Amplio con la sociedad. Esto es, el Frente Amplio a veces habla de movimientos sociales y se queda reducido a la discusión de que en los movimientos sociales en su radar aparece el PCNT, el Movimiento Cooperativo y los Estudiantes. Uh-huh. En el Uruguay hay un sinfín de organizaciones sociales que implican justamente colectivos que se han organizado en función de nuevas agendas, entre ellas el medio ambiente. Ustedes estaban hablando ahora justamente de un tema que tiene que ver con cómo le damos sustentabilidad a nuestro modelo de desarrollo, que está movilizando mucha gente, y el Frente Amplio tiene que incorporar esa discusión.
Esa es la parte también. Bueno, ahora después vamos a estar hablando de todos esos temas. Hay como un perfil de, lo comentaba el otro día con Conde, con Vallar, y lo estoy comentando con todos porque se ve en las entrevistas y en lo que ya incluso acabas de decir, ¿no? Digo, hay una especie de perfil, y hasta en los spots publicitarios, de tener una especie de autocrítica, de decir, estamos separados de la gente, tenemos que ser más críticos. He visto distintas expresiones en todos, hay que decirlo, en todos los candidatos a estas internas. Yo se lo comentaba a Conde y a Vallardi en este mismo tenor que te lo comento a vos. ¿Cómo hacés para decirle a la gente que esto es así y que no surge en realidad como una cuestión electoral?
No, claro, eso siempre está la duda, como me dijo un compañero en un comité, en este caso de Canelones que me decía, bueno, pero vos lo que me estás diciendo es marketing, claro, es claro, marketing político. Claro. Bueno, yo creo que no hay mucho espacio para poder establecer una campaña que diga estas cosas con un sentido autocrítico y que después no se puedan llevar adelante. Es decir, me parece que uno de los desafíos del Frente Amplio, y yo creo que del nuevo Frente Amplio, es el Frente Amplio muchas veces tiene muy buenos diagnósticos, pero después hacemos pocas cosas en función de los diagnósticos que tenemos. Y creo que el Frente Amplio no tiene más oportunidades. O sea, tiene la oportunidad de generar un cambio importante ahora en términos de mirada política, en términos de construcción de espacio, en términos de apertura, de vincularse nuevamente a la sociedad, de traer y abrir las puertas del Frente Amplio para que entren nuevos temas y nuevas personas a discutir dentro del Frente Amplio y hacerlo con esta actitud autocrítica que nos permite revisar lo que hemos hecho, poner en valor lo que hemos hecho, pero también hablar de los errores que cometimos, porque si la izquierda no habla de sus errores, solo habla la oposición de sus errores. Y eso nos lleva muchas veces que el discurso o el relato que construye la oposición es un relato que no da cuenta del esfuerzo que se ha hecho y de las cosas que se han conquistado, ¿no? Entonces, el Frente Amplio no tiene más oportunidades que esto. No puede ser una cuestión de campaña. Tiene que ser una cuestión de cambio de actitud de la conducción Frente Amplista y tiene que ser una cuestión que nos comprometa de alguna manera a tomar nuevos rumbos. Y esto es, para mí, desde mi punto de vista, es reinventarse a sí mismo. El Frente tiene que tener la capacidad de reinventarse. Reinventarse porque fue una gran herramienta política, una gran innovación política de la izquierda uruguaya en el 71, fue una gran innovación política luego de de la dictadura cívico-militar, donde el Frente Amplio se reconstruyó y estableció nuevas fórmulas, nueva forma de comunicación, uh-huh. Y hoy lo necesita, porque si no lo que termina pasando es que el Frente Amplio se puede llegar a empezar a ubicar en un partido tradicional más.
Hay gente que ya lo dice, Pacha, eso. Ya te lo clavan ya.
Sí, yo creo que
mucha
ahí
gente lo dice.
Puede haber algunos síntomas. Creo que el Frente Amplio, en términos de tradición, existe una tradición Frente Amplista, con una lógica, con un diálogo, con una gestualidad. Ahora, lo que no podemos permitir es que el Frente Amplio se transforme simplemente en una cooperativa de listas de expresiones electorales y se vacíe de contenido, de discusión política y de imaginación política. Y yo creo que esa es la gran batalla que tenemos que dar. No los dirigentes, los Frente Amplistas, porque creo que justamente esa es otra de las cosas que yo he tratado de colocar en esta campaña. Al Frente Amplio no lo salva un candidato, al Frente Amplio lo salvan los Frente Amplistas en conjunto. Es decir, tenemos que construir una conducción colectiva, tenemos que generar una condición que sea colectiva, diversa y transversal sobre la base de las diferentes opiniones y visiones que tiene el Frente Amplio.
¿Por qué no pasó eso hasta ahora? ¿Por qué crees vos? Seguramente no es solo una cuestión, ¿no? Sino
sí, yo creo que hay un cúmulo de cosas. Yo creo que lo primero, y esto no es privativo del Frente, pero si uno mira lo que le ha pasado a la izquierda latinoamericana, es que la llegada del gobierno debilitó enormemente a los partidos. ¿Por qué? Bueno, primero porque no porque los mejores hayan pasado al gobierno, yo no creo eso. Justamente, decir que los mejores están en el gobierno es un síntoma de los problemas que tenemos. Porque eso quiere decir que los que quedaron en la fuerza política son de segunda, o quiere decir que el objetivo de un militante exitoso es llegar a un cargo público. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Si nosotros tenemos una mirada de que hacemos política, de que discutimos en política y que nos organizamos en política para llegar a un cargo público, eso ya es un síntoma de un problema.
Sí, porque algunos además dicen que ya la cuestión es llegar. Que antes uno decía, llego a tal función pública para hacer tal cosa. Y algunos dicen, no, parece que el pensamiento es, llego a la función pública, llegué.
Listo, no, por eso. Pero esta señal de decir que los mejores se fueron al gobierno tiene que ver con ese síntoma de cómo pensamos la política. Creo que se debilitó, que perdió su rol. En realidad el Frente Amplio por momentos ha transitado en la idea de ser la auditoría del gobierno, cosa que no puede hacer. Auditar la gestión no la puede hacer porque la velocidad de la gestión es otra, porque la lógica de la gestión es otra, y entonces una estructura partidaria no lo puede hacer. Y en realidad después ha tenido enormes dificultades para articular en la sociedad. Un partido político tiene que hacer un buen gobierno, acompañar, dialogar con el gobierno, discutir, debatir con el gobierno, marcarle cuando le parece que está equivocado, hacerle propuestas al gobierno, pero lo que tiene que hacer un partido político es representar las demandas de la sociedad. Es decir, organizar las demandas de la sociedad.
Ahora, Pacha, y el gobierno también. Está claro que la izquierda uruguaya dentro del Frente Amplio es una coalición de partidos de distinto tipo, ¿verdad? Siempre con orientación supuestamente de izquierda. Pero hay como un divorcio, una especie de dos personalidades. Ustedes mismos hablan precisamente de la fuerza política y el gobierno. ¿No es en realidad el síntoma más normal que la fuerza política se vea reflejada en el gobierno? O sea, que en realidad sea la fuerza política la que gobierna. Por decirlo, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, yo entiendo lo que querés decir. Yo creo que existe un divorcio, sí. Los divorcios siempre son de dos, nunca es causa de uno solo. Claro. El gobierno del Frente Amplio siente muchas veces que el Frente no lo respalda y el Frente Amplio siente muchas veces que el gobierno no lo escucha.
Claro.
Es decir, somos el partido de gobierno, Pero una fuerza política no puede quedarse solo pensando que es el partido de gobierno. Porque si uno solo se circunscribe a pensar la política desde lo que puede hacer, desde las políticas públicas solamente, queda entrampado en la lógica del posibilismo y se agota la discusión en términos de proyectos de mediano plazo, en términos de ideas, de imaginación política. Entonces, una fuerza política está en el gobierno, esto le pasó al Partido Colorado, que se transformó en el partido de gobierno solamente, y su único objetivo era permanecer en el aparato del Estado y llevar adelante lo que le parecía posible hacer. Y se acabaron las discusiones sobre hacia dónde queremos ir, se acabó el debate en la sociedad, porque además esto es otro problema que creo que hace la renovación. La política y los cambios en una sociedad, yo creo en el sistema de partidos, creo en la democracia de partidos, creo en los partidos como aquellos espacios que organizan las ideas y a la gente, pero creo que un país se cambia no solo desde los partidos políticos, se cambia desde la sociedad organizada, se cambia desde los que investigan, se cambia desde los que estudian, de los que producen, de los que trabajan. Y por tanto un partido político tiene la responsabilidad de no debilitar ese vínculo, porque en ese vínculo es donde se alimenta de nuevas ideas, se alimenta de propuestas, se alimenta de demandas. Entonces me parece que justamente esa función es la que el Frente Amplio ha dejado de cumplir, o se ha debilitado mucho, y es la que hay que fortalecer, porque es donde nos permite pensar, es donde nos permite imaginarnos el país a donde queremos ir, es donde nos permite discutir el proyecto de país. Y ese proyecto de país, desde mi punto de vista, tiene que implicar, primero, un proyecto de sociedad que implica pelear por la igualdad, principalmente de derechos, pero la igualdad en su conjunto. Decir que la desigualdad es uno de los principales problemas que tiene el mundo actual, solo el Uruguay, el mundo actual, y plantearse entonces cómo construimos soluciones a esos dos problemas, ¿no? Es decir, cómo generamos ahí. Y ese debate es un debate que no puede quedarse atado solo a las posibilidades que tengo desde las políticas públicas, porque entonces me pongo un techo en la discusión. Y ese techo implica es lo que puedo hacer mañana. Y un partido político tiene que pensar mucho más lejos.
En las cosas que te escucho decir, hay una que es indudable. Vos sos el candidato más joven. Entonces está buenísimo muchas de las cosas que decís, pero si ganás, te vas a enfrentar contra todo ese aparato de veteranos.
Sí.
Es así.
Fue lo mismo
Se te acerca un poco Miranda en edad, pero digo, después el resto ya está también del otro lado, digamos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces digo, no es, hablando de como dice el Pepe, no es changa, ¿no? Digo, me parece que va a ser medio difícil para vos.
A Javier igual le lleva unos cuantos años.
Sí,
tengo 36,
vos sos muy joven.
54.
Claro, vos sos muy joven, exactamente. Lo que habla de una gran carrera política, pero también eso, lo que te digo, cierta soledad me parece a mí en lo que decís, porque digo, si lo conseguís, fenómeno, tu idea está clara. Ahora, ¿cómo hacés cuando en realidad vos querés renovar y hacer una cantidad de cosas y vas a tener que correr al 99,99% de los que están? Porque ya están por afuera del target.
Yo creo que mi idea no es mía. Y justamente esa es la virtud de lo que estamos proponiendo. Mi idea está en muchas otras cabezas, que son las que en definitiva motivaron y jugaron para generar esta candidatura y esta propuesta, que tiene que ver con mucha gente que hoy no está dentro del Frente Amplio, pero que es Frente Amplista o está en diferentes lugares, tiene diferentes trayectorias y que cree, está convencido de que hay que generar un espacio diferente dentro del Frente Amplio para recuperar estas cuestiones que tienen que ver con la esencia del Frente, ¿verdad? Y además a esto hay que darle conducción política. A mí me tocó ser secretario general de la Junta Departamental de Montevideo con 27 años. Y una de las cosas que me decían los funcionarios es nunca hubo un joven en la mesa de la Junta Departamental.
Y ahí como
y las va llevando.
La va llevando.
También en esto hay que ganarse el derecho a poder proponer cosas. Y yo creo que los jóvenes se tienen que ganar ese derecho. Pero además la renovación, y después me tocó ser uno de los legisladores más jóvenes y de hecho fui el presidente de la Cámara más joven. Eso no te da garantías de nada, ¿no?
No. Pero lo hiciste.
Ser joven no es que seas maravilloso. Yo no creo en la sustitución generacional. Yo creo que la renovación no es sustitución generacional. A mí un compañero veterano me dijo un día que la renovación generacional era una carrera de postas, donde los veteranos van corriendo adelante y los jóvenes al parecer van corriendo atrás, ¿no? Porque se van sumando. Y no está claro en qué momento te pasan la posta, si es a los 50, a los 60 o a los 70. En el Uruguay es bien complicado. Pero independientemente de eso, yo no estoy de acuerdo con esa metáfora, con esa idea. Porque en la carrera de postas, primero no creo que unos corran adelante y otros atrás. Segundo, en la carrera de posta, cuando te pasan la posta, el otro deja de correr. Y yo quiero que corramos todos juntos. Es decir, no quiero sustitución generacional. Quiero jóvenes haciendo política, y el Frente Amplio tiene muchos, y debería tener muchos más. Si abre, se abre a la sociedad que tenemos actual, si abre los debates que muchas veces el Frente Amplio los tiene cerrado con candado, y que promueven y generan que los jóvenes se movilicen y se organicen en esta sociedad, que se están haciendo, lo están organizando. Entonces, eso va a implicar que entre aire fresco, pero que tiene que de alguna manera discutir e intercambiar con los compañeros que son referentes históricos del Frente Amplio. Pero hay que romperlo del mito fundante. Yo creo que uno de los grandes problemas en el Frente Amplio a veces es el mito fundante, que dice que en el 71 todo era maravilloso. Y que la izquierda parece que se construyó allí, se resolvió allí los grandes problemas de la izquierda y después no hicimos nada. No, el Frente Amplio tiene que ser una construcción de diferentes generaciones. Y cada generación le tiene que incorporar su lenguaje, su gestualidad, sus sueños también. Yo no creo a veces, y esto, mirá lo que voy a decir, hay quien, uno de los referentes que para mí es importante, muy importante en política, ha dicho que cuando era joven quería cambiar el mundo, ¿no? Y después se llevó un montón de palos y terminó, esto lo dice Mujica, yo sí quiero seguir cambiando el mundo. Y creo que lo que pasa es que uno no lo cambia al mundo de una vez para siempre, sino que lo va cambiando. Y me parece que esa es la demanda, hay que cambiar este mundo. Y hay que pelear por cambiarlo.
Bueno, los que tenemos algunos años y conocemos el Frente Amplio Fundacional, una de las cosas precisamente que le ha pasado al Frente Amplio es eso, desistir de querer cambiar el mundo, de querer cambiar el Uruguay a través de lo que se sigue en el mundo, ¿no?
Sí, es que hay que transformar la realidad.
Sí.
Y eso implica, primero, pero para transformar la realidad también hay que ser responsable, ¿no? O sea, hay que entender primero la realidad. Porque también uno puede decir, no, yo quiero transformarla, pero no la quiero entender. Yo en esto hasta me remito a los más clásicos de la izquierda. Desde Marx para acá, usted estudie, comprenda la realidad y además transfórmela.
Claro.
Y creo que esa es la demanda que tiene la izquierda, es decir, comprender el mundo en el que vive. Claro. Comprender que han habido cambios importantes en términos de la forma de hacer política, de los reclamos de la gente, en términos de las expectativas de la gente, de los derechos que la gente cree que tiene que tener, y del estadio de bienestar que la gente siente que tiene derecho. Y eso también es un componente central que uno lo tiene que asimilar dentro de la sociedad. Yo creo que vivimos una sociedad mucho más exigente y vivimos una sociedad además que exige ser más consultada. Y esto es un gran desafío para la política y para la democracia. ¿Cómo generamos instrumentos de participación y de consulta mayores y que ese proceso no sea un proceso de al estilo de libre de la política, superficial, ¿no? Piden dos musarela y hablo de dos musarela porque es lo que quiere escuchar la gente, sino que implique una participación con democratización de la información y profundidad en el debate hacia dónde queremos ir.
Está bien. Te han preguntado mucho, nombrabas a Mujica, te han preguntado mucho cómo queda tu relación en cuanto a la relación con Mujica, porque si ganás vas a emerger como una figura de fuste dentro de una interna que está buscando candidatos también, si se quiere, de cara a las próximas elecciones. Ya sé que es muy pronto, pero la verdad nos mentiríamos si dijéramos que ni la gente ni ustedes mismos estén pensando en algún momento de sus vidas en esto. ¿Cómo te ves vos? Me dice Juan Sader, ¿vas a ser el testaferro del Pepe?
No, porque creo que justamente una de las cosas que precisa el Frente Amplio es que dejemos de pensar el Frente Amplio en pedacitos y pasemos a pensar en el Frente Amplio en conjunto, el proyecto Frente Amplista. Y eso implica un gran esfuerzo e implica que el liderazgo del Frente Amplio tiene que ser necesariamente un liderazgo colectivo.
Pero la interna está que arde, Pacha, ya lo sabe todo el mundo.
Esto. Yo sé que está que arde.
Se puede bajarle el perfil a esto.
Pero hay que bajárselo. Y yo creo que hay que bajarlo.
Pero
y
hay que trabajar para hacer eso, ¿no? No vas a decir
un decreto. Hay una generación, y cuando digo generación no digo los jóvenes solo. Mirá que yo me he relacionado con muchos compañeros que para la política nacional son jóvenes, pero tienen 50 años, ¿no? Gente en el Parlamento.
Sí, todos somos jóvenes con 50 años.
En el Uruguay y en política más.
Sí, en política ni te cuento, claro.
Claro. Que en realidad tienen la convicción de que es necesario construir un nuevo liderazgo de carácter colectivo que baje la intensidad de la agresión política y de la distribución del poder político dentro de la izquierda. Porque creo que muchas veces las discusiones tienen que ver con eso. Yo voy a decir algo que además es fuerte, esto lo he discutido en otras reuniones, no tiene nada que ver con la candidatura, lo he discutido en otros espacios donde hay compañeros de todos lados y compañeras de todos lados. Es decir, yo creo que la foto de los tres ya no es convincente. La foto de Tabaré Vázquez, Mujica y Astori es muy importante.
Juntos, sí,
es muy importante, pero el Frente Amplio tiene que mostrar otra cosa. Ya no puede mostrar solo esa foto. Esa foto es muy importante, yo no quiero que se anden discutiendo por la prensa, ni por carta, ni lo que sea, pero el Frente Amplio tiene que mostrar de que atrás de eso hay otra cosa, hay una conducción diferente, hay un equipo diferente que se prepara, y ese equipo tiene la capacidad de la transversalidad, la capacidad de dialogar con otros, no desde las etiquetas, sino desde las ideas, y saber de que en esto, en política, una de las culturas que hay que retomar en el Frente Amplio es la cultura del acuerdo político. Los consensos nunca son posibles. El Frente Amplio nunca votó por consenso. El consenso era una actitud política. La actitud política que implica de que si yo voy por todo, estoy excluyendo a otro. Entonces no puedo ir por todo. Tengo que ir a construir una posición común con el que tengo enfrente, que es mi compañero, y que lo necesito como compañero del camino. Entonces me parece que eso es lo que hay que demostrar. Y el Frente Amplio tiene mucha gente. Mucha gente. Yo he participado de muchas reuniones por mi responsabilidad como coordinador de la bancada, como presidente de la Cámara, en donde en muchas reuniones, compañeros de diferentes sectores, cuando nos ponemos a hablar, encontramos rápidas coincidencias del diagnóstico y de las cosas para hacer. Pero después tenemos una lógica que funciona al Frente Amplio, en donde después ya no puedo salirme de la lógica sectorial, en donde tengo que defender a tal porque es de mi sector y tal ministerio y tengo que llevar adelante esta política, ¿no? Uh-huh. Esa es la que hay que romper. Esa es la lógica de distribución de etiquetas.
La cuota partidaria, decís, y todo eso.
Es la que hay que romper.
Sí, claro. Porque sí. Eso era lo que se discutía en los partidos tradicionales, que así. ¿Eh? Lo primero se fustigaba a los partidos tradicionales.
La renovación del Frente Amplio es romper eso. Y para romper eso hay que tener capacidad de conducción y capacidad de articulación política. Y yo no le voy a escapar a un tema, y esto es que se ha puesto en esta campaña de relieve. Es decir, ¿eso lo puede hacer solo un independiente? No, yo creo que lo que hay que discutir no es de dónde provenimos, sino las capacidades que tenemos para generar ese espacio, para articular en ese espacio, para generar diálogos políticos que sean duraderos, para generar acuerdos políticos que sean duraderos, pero para reconocer que no le podemos tener miedo a la polémica, porque de la polémica nacimos.
Claro.
Porque cuando hay polémica es cuando es la única momento en donde pueden surgir ideas nuevas. Uh-huh. De la falta de discusión o del pensamiento único, no sale nunca sale una innovación. No, entonces, claro. Yo creo que la izquierda tiene esta responsabilidad. Es decir, tiene la responsabilidad de procesar la renovación política desde su propio éxito. Yo no quiero esperar ni a que la biología haga su trabajo, es decir, al duelo, que es una de las formas en que se han renovado los partidos políticos en Uruguay, murió el caudillo y hubo que elegir a otros, sí. O desde la derrota política, es decir, cuando se agota un proyecto, fracasa, los partidos se reconstruyen. Yo creo que el Frente Amplio tiene que inventar otro, y tiene que reinventarse a sí mismo, sin esperar ni a que la biología haga su trabajo, ni a tener una derrota política. Y ese es el desafío. Ahora, ese desafío será un desafío de carácter colectivo, claro. No de carácter individual.
Claro, el tema, ya te digo, es ver cómo cristaliza el resultado de las internas una vez que esté conocido a la interna, ¿no? Digo, con estas facciones divididas que hay dentro con distintos pensamientos, ¿no? Digo,
y es... hay que gestionarlo. La democracia es la gestión de las diferencias. Sí.
Bueno, el otro día estuvieron precisamente, bueno, algunas discusiones a propósito, ¿verdad?, de que contrataste a Noelia Franco, ¿verdad?, que había estado ya trabajando para Luis Lacalle Pou, para Enrique Antía, para Carlos Enciso. Ahí hubo como una especie de polémica, sí. Tuitera.
Sí, para el Flaco de los Santos, para Nigno Boas. Pero bueno, en realidad yo no...
Entraste ahí en una polémica tuitera con, sí, Alejandro Domostov.
Sí, pero además porque es un error. Noelia Franco trabajó en el programa 30 años más democracia de la Cámara de Representantes. Y yo a la gente no le pregunto lo que vota. Veo las capacidades que tiene, bueno, para llevar adelante determinada tarea. En ese momento nosotros necesitábamos poner arriba de la mesa y en la opinión pública un programa que implicaba abrir el Parlamento al debate con la sociedad civil. Y en este caso, Noelia Franco es una excelente profesional, que trabajó profesionalmente, claro, pero que todo el mundo sabe que no es del Frente Amplio. Uh-huh. Ahora, a mí lo que me interesaba allí era que ese programa se comunicara bien, y yo creo que se logró el objetivo. Y eso no tiene nada que ver con algo que sí intenta poner arriba de la mesa allí, que yo creo que es un hecho aislado, ¿no? Y que sí, ya está superado, por suerte. Sí, sí. Pero lo que intenta poner arriba de la mesa es, en una interna del Frente, decir, mirá que el Pacha trabajó con una profesional que es el Partido Nacional, capaz que te mete el Partido Nacional para dentro del Frente Amplio, ¿no? Que esa es la intencionalidad de ese tweet.
Que sí.
Esa es la intencionalidad de ese tweet. Que fue el que yo salí a cortar y decir, bueno, hay que discutir ideas y propuestas. No, hay que salir de las cuestiones de los jucos y las etiquetas.
A mí el ingrediente, Pacha, que me llama la atención de esto es pensar que de pronto no encontraste a alguien dentro del Frente Amplio por todos estos problemas comunicacionales que estamos hablando, que pudiera comunicar tan bien como, por ejemplo, en la consideración tuya está lo que hace Noelia Franco.
No, mirá, cuando yo empecé a trabajar en la presidencia de la Cámara, lo primero que nos planteamos fue justo... Bueno, esta es una de las cuestiones. Nos planteamos que la Cámara hiciera actividades, que convocara a la gente, que abriera el Parlamento. Dijeron, eso nunca se hizo. Bueno, lo vamos a hacer. Y creo que lo hicimos. El programa 30 años de democracia recorrió el país, incorporó gurises jóvenes a discutir sobre la democracia, incorporó a la sociedad civil. Y en realidad quien me recomendó a mí para que en ese programa trabajara Noelia Franco fue un Frente Amplista. Entonces, bueno, va más allá de esas cosas. Yo creo que hizo una buena labor allí,
claro.
Y su labor era una labor profesional que la tenía que llevar adelante.
Sí. Bien, ¿qué opinión tenés de las pasteras? Te quiero preguntar algunos temas, llegado el caso de que, bueno, las impresiones, porque no hay encuestas a este respecto, nos hablan de que sos uno de los candidatos fuertes, junto a Miranda. Conde el otro día decía que él tenía cierta información, que la cosa estaba entre él y vos. Evidentemente, bueno, cada uno de los candidatos, Pallardi podrá pensar lo mismo. Nosotros hacemos esta consideración que no se sustenta más que simplemente impresiones que obtenemos de diálogo con personas, pero no es ninguna encuesta ni nada por el estilo. A mí me parece que efectivamente la cosa va a estar entre vos y Miranda. Por eso te quiero preguntar algunas cosas. ¿Qué opinión tenés de la nueva pastera que quiere hacer UPM?
Bueno, a ver, a mí me parece que está muy bien que el país, primero, que haya inversiones fuertes en el país, quiere decir que el país es visto a nivel internacional como un lugar seguro para invertir, un lugar con ciertas capacidades, y eso me parece que habla bien de las cosas que hemos construido en el Uruguay, con seriedad, con responsabilidad, con política. Evidentemente, yo creo que las pasteras no son la panacea, ni cualquier inversión es buena. Lo que hay que hacer es analizar cómo impacta esta inversión en la matriz productiva del Uruguay y si ese impacto en la matriz productiva está en consonancia o no con una estrategia de desarrollo planteada desde el Uruguay. Primer punto. Para eso me parece que lo que tenemos que ver es, antes de bombos y platillos sobre esta situación, más allá de ponernos alegres de que hay la posibilidad cierta de que haya una gran inversión en el país, bueno, pensar primero en qué condiciones viene, cuáles van a ser las capacidades productivas que se van a instalar en el país, cuáles van a ser los impactos que va a tener en el medio ambiente y a partir de allí tomar una definición. Yo creo que ese es el centro de la cosa. Creo que nos está faltando mucha información. Lo que tenemos es una información muy general. Y segundo, por eso precisamos informarnos más para discutir. O sea que esto me parece que recién comienza, hay que analizarlo y debatirlo. El tercer elemento es, yo creo que está muy bien que se instalen este tipo de emprendimientos, pero nosotros tenemos un gran desafío, que es continuar esa cadena productiva. Si no, nos vamos a quedar siendo solo, en vez de exportar palos, exportamos
ya,
patas
esto de seguridad. Está súper hablado, el tema es cambiarlo y hacerlo.
Entonces, de ahí me parece que es donde hay que discutir, bueno, eso tiene que ver con la estrategia de desarrollo. Es decir, la instalación de esta pastera, ¿va a contribuir o no va a contribuir a densificar más la matriz productiva? ¿Vamos a incorporar más valor, tecnología, y le vamos a tener un proyecto, una propuesta para incorporarle otras etapas de la actividad productiva? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a conducir? Bueno, esas son las cosas que tenemos que discutir ahora, porque esta vendría a ser la tercera que tenemos instalada en el país.
Y va a ser la más grande
de UPM. La más grande de UPM, ¿verdad? Uh-huh. La materia prima está allí. Ahora, me parece que la responsabilidad es ver qué otros escalones más vamos a llevar adelante con esto. Y creo que acá hay una fuerte discusión que tiene que ver con compensar nuestra acción con respecto al medio ambiente, ¿no? Es decir, la sustentabilidad de nuestro...
Yo creo que acá no se ha debatido. Nosotros estamos insistiendo estos últimos días a propósito de las informaciones de la nueva planta de UPM, que vuelve a recorrerse el camino con los problemas con los ambientalistas argentinos, cuando me parece que en principio lo que tenemos que hacer es debatir nosotros, los uruguayos, si ecológicamente está bien meter terrible pastera en medio del país.
Sí,
porque también tiene sus implicancias, ¿no?
Bueno, por eso, pero es lo que hay que discutir.
Eso por un lado, mira, vaya. Y lo otro también me parece el modelo de negocio. Lo decíamos antes de que estuviéramos al aire, y lo decimos un día sí y otro también, ¿no? Digo, a mí me parece increíble que nosotros pongamos este tipo de varas para hacer negocios. Por ejemplo, llamamos a los inversores, pero siempre tiene que ser en calidad de zona franca, exentos de impuestos, ahora poniéndoles $1,000 millones, cuando Pluna le pusimos a Campiani los aviones, le pusimos la garantía de los aviones, pues marchamos con todo. Digo, a ver, si nosotros no aprovechamos la... Viste que siempre dicen, las crisis es un momento de oportunidad. Sí. Para Uruguay parece que no, porque en realidad la oportunidad es del ajeno. Viene siempre alguien a hacer un negocio y se queda con la parte del león. Está bien que somos un país chico, pero no podemos elevar un poco nuestro propio punto, ¿verdad?, de negociación para obtener un poco más de negocio hacia el Uruguay. Porque me parece que efectivamente si seguimos por este camino va a ser muy difícil después querer convencer a otro que venga a invertir si no le dan las mismas facilidades.
Sí, claro, este es uno de los problemas que tenés.
Total.
Cuando vienen inversiones que tienen determinados beneficios. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con muchas discusiones que hemos dado sobre los tratados internacionales, sobre la nación más favorecida. Es decir, cuando uno le da determinadas condiciones a uno, le tiene que dar a otro de las mismas condiciones.
Claro.
Y eso está atado a todo un endamiaje jurídico internacional. Yo creo que, por ejemplo, merece discutirse esas cosas, ¿no? Nosotros cuando debatimos sobre minería de gran porte, discutimos otras cosas. Uno podrá discutir si está bien, está mal la ley de minería de gran porte, pero allí establecía una cuota para el mercado interno, que era el 10% del hierro que se podría llegar a producir, porque evidentemente nosotros no tenemos capacidades productivas para procesar ese hierro en el Uruguay, había que irlo generando, y eso es una forma de ir generando el resto de la cadena. eso estuvo atado incluso a un acuerdo a nivel de Mercosur para que ese hierro en principio fuera tratado como materia prima nacional en Brasil, y eso se ataba a la industria de autopartes. Sí. Entonces empezaba a generar una cadena productiva, digamos que ese era el gran desafío. Uh-huh. Y ahí pusimos, establecimos justamente impuestos diferenciales para la minería de gran porte. Dijimos, no, acá hay que poner un impuesto que permita justamente que el país se quede con otros, con más parte de esos recursos. Uh-huh. Creamos lo que fue el Fondo de Solidaridad Intergeneracional, es decir, uh-huh, la producción, en este caso de hierro, habría que discutirlo con las pasteras, habría que discutirlo con todas las inversiones que utilizan, que hacen un uso intensivo de recursos naturales. Uh-huh. Porque en esto hay que incorporar la idea de la justicia ambiental. Y la justicia ambiental es socializar no solo las pérdidas ambientales, sino también las ganancias, y tener además una visión de largo plazo que implica la solidaridad, claro, de los que estamos hoy con los que van a venir, claro, mañana.
Porque en realidad, lo hemos hablado también, lo dice la gente y todos lo sabemos, estos son emprendimientos que empiezan con una gran capacidad de entregar lugares de trabajo, empleos, de generar empleos, pero que
se reducen enormemente.
Con lo cual, en realidad, no terminás modificando, digamos, los macronúmeros del empleo en Uruguay. Lo que sí se modifica son los macronúmeros de la economía, que realmente suben el PBI y eso te abre posibilidades para los créditos internacionales, sí, ese tipo de números, y además, las calificadoras lo ven bien, ¿no? Fomenta, claro, por lo que te digo yo, fomenta este tipo de negocios.
O sea, sí, ¿cuánto exporta el Uruguay en celulosa?
No tengo idea.
Nada, porque es todo zona franca.
Claro, es zona franca.
Entonces me parece que ahí hay una fuerte discusión.
Pero se mete para el PBI, ¿no? Es algo que se cuenta para el PBI.
Por ejemplo, hay algunas leyes interesantes en algunos países escandinavos principalmente, donde plantean justamente que cuando hay grandes inversiones el Estado tiene que ser accionista. Accionista para ser parte de las ganancias.
Claro,
¿verdad?
Claro.
No accionista para poner las garantías, ¿no?
No, ya no pasó, así que ya sabemos.
Sino accionista para participar de la ganancia y para además tener un control efectivo dentro de las industrias y dentro de las empresas. Es decir, hay leyes que se llaman antitrust, que lo que buscan es justamente estas cosas. Y eso implica que una parte de la ganancia quede en el Estado, pero además se construyan fondos de inversión que no permitan que nosotros utilicemos toda esta ganancia que puede ser de la producción de un recurso natural que es no renovable, la utilicemos toda hoy y no dejemos nada para mañana. O que se afecte la economía a partir de que ingrese una serie de divisas, eso genera una serie de distorsiones. Es la historia de Venezuela. Uh-huh. Es decir, Venezuela está bendecida por tener mucho petróleo, pero no produce absolutamente nada en su país porque vive de la renta petrolera. Uh-huh. Entonces, bueno, estas son las discusiones que tienen que ver con el desarrollo y que las tenemos que discutir. Las tenemos que discutir con los universitarios, las tenemos que discutir con los empresarios, las tenemos que discutir con los trabajadores. Esto habla de hacia dónde va el Uruguay y cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener. Y no solo el que nos vienen a ofrecer los que vienen a obtener un lucro inmediato.
Obvio.
Porque estas empresas, como cualquier empresa,
no están para perder.
No vienen ni a hacer políticas sociales ni a desarrollar el país, vienen a hacer su negocio.
Te hago la última pregunta. Sí. El Mercosur es como un hierro caliente en estos momentos porque, bueno, hablabas de Venezuela, de situación. Yo veía hoy incluso declaraciones de Rafael Michelini que dice, los frentistas, dice Michelini, no nos querían pegados a los K o Maduro, tenían razón. Yo, igual, digo, la verdad es que esto es una novedad. Nunca escuché a Michelini hablar de esto. Hay cosas que la verdad que se transforma como un revulsivo, ¿no? Porque yo digo, caramba, pero ¿por qué ahora pensás en esto cuando de pronto no pensaste nunca antes, ¿no? Hay un problema con Maduro. Maduro ha venido en una decadencia tremenda. Esto último que acaba de hacer, meter un general en el gabinete, es una señal muy mala, me parece.
Es la lógica de Venezuela, que hay que entenderla en esa lógica, y nosotros no tenemos que pegarnos a unos o a otros, tenemos que mirarlo desde el Uruguay y acompañar esos procesos. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa bien rara, ¿no? Yo la primera vez que fui debedor internacional en una elección fue en unas elecciones parlamentarias en Venezuela, que fueron, digamos, del parlamento que se fue ahora, ¿no? Ahora, en ese parlamento estaba Chávez, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que habían matado en una operación en Colombia a un alto dirigente de la FARC, que era el Mono Jojoy, ¿no? Fue bastante comentado porque fue un bombardeo. Y entonces salió un diario, no importa cuál, no voy a decir el nombre, pero es un diario de alto tiraje, en plena elecciones, con dos fotos, con la foto del Mono Jojoy y con la foto de Chávez. Y que era presidente de la República en ese momento.
Sí, claro.
Y a Chávez le dicen el mico. Algunos le dicen el mico en Venezuela, le decían el mico. Principalmente la gente más de derecha o más antichavista, el mico.
Claro, los opositores.
El titular decía, cayó el mono, ahora vamos por el mico. Sí. Que era el presidente de la República, convocando al magnicidio.
Sí, sí, sí.
Entonces, terrible. Esa es la lógica centroamericana que nosotros tenemos
sí,
que
no la
para,
entendemos.
Para
sí,
no entreverarnos nosotros sí, en eso, ¿no? No entreverarnos nosotros en eso. Ahora, evidentemente, yo creo que Venezuela vive una situación de crisis política y de crisis económica que agrava la crisis política. Y lo que tenemos que ayudar los latinoamericanos es a buscar que los venezolanos encuentren un cauce institucional para resolver este problema. Y la mejor manera es votar. O sea, la única forma cuando hay estas dificultades es votar. Claro. Es generar las condiciones para que haya diálogo político. Y no nosotros contribuir a meter más leña al fuego en una forma de relacionarse que es muy complicada, porque el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas en la vida política de Venezuela es totalmente diferente a la lógica como pensamos nosotros las Fuerzas Armadas de Uruguay.
Sí. Entonces, pero bueno, ese es el IVA. Dejalo simplemente con la posición que ha tomado Maduro nomás de querer rechazar lo que la gente ha dicho a través de las últimas legislativas, ¿no? Digo, a mí me parece que ahí empieza el desbarranco, ¿no? Digo, ahí empieza a derrapar.
Yo hay cosas que no
acepta
comparto.
La voluntad popular, que era siempre algo que te gustaba o no, descansaba tranquilamente, ¿verdad? El chavismo en la voluntad popular. Fuera lo que fuera. Maduro no estaba por la voluntad popular.
Sí.
Bueno, cuando la voluntad popular le dijo al tipo no, el tipo se olvidó de la voluntad popular.
No, es parte de las cosas que uno tiene que cuestionar. Uh-huh. Y por eso digo que tienen que encontrarle un caos institucional. Pero que es parte de una lógica. Por supuesto que el que es gobierno tiene más responsabilidad. Tiene mucha más responsabilidad quien es gobierno, porque bueno, detenta una porción importante de poder, ¿verdad?
Obvio.
Pero también es cierto que, por ejemplo, la oposición desconoció a Maduro en la elección. O sea, la voluntad popular cuando salió electo Maduro fue desconocido. Y la oposición nunca reconoció a Maduro como presidente cuando fue electo por la voluntad popular.
Entonces, pero son los dirigentes, te estás refiriendo a los dirigentes, no a la gente. Por eso digo,
yo estoy hablando de otra cosa. Yo digo, lo que pasa es que eso es un clima que polariza.
Pues sabes que pasa que eso es lo mismo, porque digo, cuando hablamos de Brasil pasa lo mismo. En realidad, Brasil es un desastre.
Y
todo
claro,
es un desastre, pero sí, todo sí. Es un desastre. No se va a salvar ni uno, ni aquel, ni el otro, ni el que quedó. Lamentablemente, ¿no? Digo, uno dice con cierta lejanía, la distancia, quiero decir, de no ser brasileño.
Pero
¿no?
Vivimos en el barrio.
No,
nosotros tenemos que trabajar justamente para que América Latina sea un continente de paz y de democracia.
No, ni que hablar, pero tengo que decir, uno no se siente responsable del bolonqui, que es eso, porque no está ahí. Entonces digo, no lo hizo, no fue cotaparte. Pero a ver, uno lo puede ver y dice, qué bolonqui. O sea, acá están todos metidos en
una
lógica
cosa.
Perversa. ¿No?
Te voy a decir una cosa que forma parte. Primero, el Frente Amplio es así, además que no hay problema. Pero yo vengo de un parte de un sector que no tiene ninguna alianza internacional, que no integra ninguna internacional de nada. ¿No?
Sí.
Entonces, a mí me parece que esas cosas son muy buenas para tener independencia de criterio. Es decir, yo puedo reconocer cosas buenas que hicieron los Kirchner en Argentina, que las hay, y puedo criticar cosas que son malas porque no estoy enganchado a ellos en absoluto. Tengo la independencia para poder discutir. Tengo la independencia para poder mirar Venezuela y decir que hay cosas que hizo el chavismo que son maravillosas y cosas que son un horror, ¿verdad? Que no las quiero en mi país. Para mirar lo que está sucediendo en Brasil y decir lo mismo. Es decir, yo reivindico esa independencia y esta es una vieja discusión de la izquierda uruguaya. Una vieja, vieja discusión. Sí, porque el Frente Amplio no está adherido a ninguna internacional, justamente por este debate. Porque nosotros siempre dijimos y defendimos la idea de que el Frente Amplio sea independiente de las corrientes internacionales que defienden a uno o a otro en función de su afiliación.
Claro.
Y eso creo que es un gran valor que es reconocido en el mundo. Porque el Frente Amplio, cuando sale al mundo, habla con todos.
Uh-huh.
¿Por qué habla con todos? Porque no es aliado de ninguno, uh-huh. sino que establece un vínculo respetuoso con los otros pueblos. Esto viene del artiguismo, de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Entonces, esto es importante. Yo no le voy a tirar un palazo a nadie, pero digamos, hay quienes sí están adheridos a determinadas corrientes internacionales que tienen posicionamiento sobre unos y otros. Es decir, Leopoldo López integra la Internacional Socialista.
Uh-huh.
Y no estoy diciendo que por esto se digan esas cosas, pero digo, reivindicar esa independencia del Frente Amplio y de la izquierda uruguaya es lo que nos permite tener independencia de criterio para decir, esto es bueno, esto me parece que está bien, sin ser jueces de nada, porque nosotros no somos superiores a nadie. Y esto no me gusta y está mal y lo puedo cuestionar. Y creo que entonces el Frente no tiene que estar cerca ni de los K, ni de Maduro, ni de nadie. El Frente tiene que relacionarse bien con los partidos políticos que tienen una visión humanista y que tiene una visión que en definitiva pelean por construir sociedades más justas y marcar cuando esos partidos se equivocan, por supuesto, marcar nuestras distancias.
Claro, yo siempre tengo un ejemplo, bueno, grosero, pero que es bastante gráfico, ¿no? Yo siempre digo, si viene Hitler y me dice que la Tierra es redonda, yo le digo que estoy de acuerdo. Claro. Y es Hitler, ¿no? Sí, no voy a estar de acuerdo en más nada, pero hay cosas que tengo que estar
y
de acuerdo.
Y está difícil estar de acuerdo
y
con Hitler.
Está muy difícil hasta reconocerle que la Tierra es redonda, pero bueno. Bueno, lamentablemente, se imaginarán ustedes por la hora, no pudimos establecer contacto telefónico con el cuarto candidato, Javier Miranda, que está en el interior de la República. Me dice Juan que ha existido una lamentable desinteligencia de sus asesores que no ha permitido el contacto, porque nosotros lo teníamos ya previamente agendado para este día, para esta fecha e incluso en el horario.
Andaba por San José, ¿a qué?
Sí, sí. Andaba por San José, lamentablemente. Bueno, lo que tengo para comunicarle a la gente es eso, porque bueno, seguí el diálogo con el Pacha Sánchez a propósito de que sabía que efectivamente no íbamos a estar, lamentablemente, contactando con Javier Miranda. Reiteramos que nosotros ya lo habíamos pactado, estaba agendado, teníamos la hora, era la segunda parte, íbamos a, como hicimos el otro día, cuando estuvo, vos no lo sabés, pero digo, la gente lo sabe, estuvo Conde, pusimos una tanda en el medio y allí más o menos aproximadamente la misma cantidad de minutos, terminamos hablando telefónicamente con José Vallarta, que estaba en Jung en la oportunidad. Bueno, aquí queríamos hacer lo mismo, hablar primero con el Pacha, que estaba acá en Montevideo, y a posteriori estos minutos iban a ser en diálogo con Javier Miranda. Efectivamente, como a mí me avisaron internamente de que no se iba a desarrollar ese contacto, bueno, ha tenido más minutos Pacha en esta jornada para hablar con nosotros. Así que bueno, lamento mucho que no estemos saliendo con Miranda, y nada, te agradezco que hayas estado acá y estaremos observando. Bueno, te tenés que comprometer, venís enseguida si ganás.
Sí, sí, cuando usted
ahí ponga. Ahí ya entramos, sacamos los guantes de box.
Hay que entramos a hablar cosas.
No, está bien, pero te quiero decir. Pero ahí ya entramos en tema, te quiero decir. Ahí ya podemos entrar en tema.
Ah, sí, ahí podemos discutir.
Ahí tenemos temas, ahí va, puntuales.
Bueno, pero va a demorar, porque el Frente Amplio en realidad el domingo no hace el escrutín. Esas cosas locas del
¿Cuándo
Frente.
¿Cuándo hacen el escrutín?
Comienza a hacerse el escrutinio el martes. O sea que el domingo lo que vamos a tener es la cantidad de votantes que fueron. Y el martes comienzan a escrutar en Montevideo. Lo cual ya eso generó el enojo de varios compañeros.
O sea, ¿no empieza simultáneamente en el interior?
No, se trasladan todas las urnas del interior a Montevideo, como buen país centralista que somos. Y comienza el escrutinio en Montevideo. No, bueno, eso tiene razones.
Martes.
A ver, yo no quiero ser malo con esto, con los compañeros de la Comisión Electoral del Frente. En realidad tiene una lógica. Como esto es de adhesión simultánea, yo puedo estar en un padrón, por ejemplo, en mi comité, estoy en el padrón, voy y voto. Pero después con mi cédula puedo recorrer varios comités de Montevideo del interior e ir a votar también.
Claro.
Y votar observado. Claro. Entonces, ahí hay una discusión. Entonces, lo que necesitan es cruzar todos los datos para depurar.
O sea que el martes empieza, pero no va a demorar mucho.
Espero que no. Supongo que esa semana ya lo tenemos.
En esa semana,
espero que sí.
Bueno, yo ya estoy agendando, en realidad. Por eso estoy haciendo tanta pregunta.
No, bien, bien.
Voy a ir agendando con tiempo. Ya tenemos con Juan, te vamos clavando en el almanaque, en el calendario.
Está bien.
Así que bueno, si así pasa, seguramente estaremos juntos algunos días después. Te agradecemos.
No, bueno, agradecido soy yo y muchas gracias por el espacio. Y bueno, un saludo a Javier, que no puede estar. Doy fe que yo tenía agendado hoy, rompecabezas, Javier así y estaba. Pacha, pero bueno, vamos arriba.
Chao, gracias, Pacha.